Bueno, buenos días. Ha sido una sesión de trabajo extensa y muy productiva. Hemos quedado muy contentos, la verdad, en el Consejo de Ministros. Hemos avanzado fundamentalmente los aspectos de los dos grandes capítulos que componen la transformación democrática del Estado, que es la modernización y el acercamiento a la gente del Estado, o sea, los aspectos de gestión, y que es el capítulo de la transformación política, creando autoridades locales. De estos dos capítulos hemos avanzado en el primero y vamos a considerar estos avances el día 26, completándolo con el segundo capítulo. O sea que esta reunión avanzó sobre el fondo del tema y culmina el día 26 en una sesión parecida a la del día de hoy, con el capítulo político en el que no pudimos entrar por razones de tiempo, digamos, y de agenda. El mismo 26, fijaríamos cómo sigue en cuanto a su presentación al sistema político, a los actores sociales, a la propia fuerza política de gobierno, y cómo se instrumenta el seguimiento, o sea, la ejecución y la concreción de la reforma del Estado en el tiempo, de su transformación, y el seguimiento y el control por parte del Consejo de Ministros. En el día de hoy se profundizó sobre primero, el carácter de proceso. Este es un proceso dinámico que ya está iniciado, de reforma del Estado y de transformación, no que se inicie ahora ni que se va a hacer por una sola ley. Ya se han aprobado un conjunto de leyes y decretos desde el año, desde el presupuesto en adelante, que transforman muy diversos aspectos. Y las reformas estructurales que se han hecho en materia de salud o tributaria o del plan de equidad forman parte de este proceso. O sea que se ha ratificado el carácter dinámico de la transformación, que va a seguir así durante el resto del periodo de gobierno. Estamos convencidos de que aquí echamos los cimientos de la transformación del Estado uruguayo, pero que esto va a requerir mucho más tiempo y que muchas cosas se van a ejecutar en el periodo de gobierno siguiente, porque es un proceso complejo. En segundo lugar, se ahondó en los aspectos de racionalización. De racionalizar, queremos un Estado con menos funcionarios, más capacitados y mejor pagos, y queremos un Estado que sea más sencillo que el que tenemos en la actualidad, que le complica la vida a la gente en muchos aspectos. Queremos un Estado más austero en cuanto a los gastos que hace, y en ese sentido estuvimos tratando de profundizar los mecanismos para esto. Definimos el régimen de carrera, que es la columna vertebral del Estado uruguayo, pero acentuamos fundamentalmente los aspectos gerenciales y de la conducción de los ministerios, pero también de las empresas públicas, los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de compromisos de hacer cosas. O sea, se le va a pedir a todos los gerentes del Estado uruguayo y a todos los que están en cargos de conducción, de acuerdo con la nueva legislación, que cumplan compromisos de gestión que mejoren el trabajo. Esto es válido para todos los funcionarios públicos, pero fundamentalmente es válido para los que están en los aspectos de conducción. Y después tratamos de avanzar en lo que hace un Estado más fácil y más cercano a la gente, menos burocrático y menos lleno de trámites que enloquecen a todo el mundo pasando de oficina en oficina. Entonces, lo que ya venía avanzado se va a profundizar. Va a salir un decreto sobre centros de atención al ciudadano, que ya está pronto. Ya se hizo también el decreto 500, que permite, en los casos de incumplimiento de tareas o de graves irregularidades, en poco tiempo hacer un proceso ágil que permita hacer las sanciones pertinentes. También se crea todo un sistema de estímulos para los funcionarios que trabajan bien y que tienen que tener una compensación por eso. Vamos hacia un Estado más transparente, está pronto un decreto que regula todos los contratos del Estado. No va a haber contrato en el Estado uruguayo que no esté supervisado, controlado, centralizado y puesto en página para que tenga acceso la población. Se va a seguir profundizando lo que es la simplificación de los trámites. Ustedes saben que ya está funcionando en el Hospital Pereira Rosell y en el Kansani todo lo que es el proceso del certificado de nacido vivo, que es para cada niño que nace en la República Oriental del Uruguay, los derechos que adquiere, todo lo que es su número de cédula de identidad, su inscripción en el BPS, de alguna manera el cómputo de su nacimiento en el Instituto de Estadística y todo lo demás. Este modelo se replica en otros trámites complejos, y en eso estamos. O sea que esta línea fue, respaldada en la mañana de hoy como línea de trabajo en la que vamos a proseguir. En suma, un Estado más dinámico, más transparente, más ágil, más cercano a la gente, y con que desempeñe funciones para un Uruguay productivo y social. Hemos definido que queremos, como lema de esto, un Estado conductor de la actividad económica, social y cultural del país, conductor y orientador, un Estado social, como ha venido siendo hasta ahora en este periodo de gobierno, un Estado emprendedor que a través de sus empresas públicas realiza una gestión económica muy importante, y un Estado regulador donde hay áreas de competencia que impiden monopolios e impiden el control por parte de minorías, digamos, de gran poder o de grupos económicos, la actividad del país. Estos son los lineamientos más importantes en términos generales de algo que nos parece que es muy demandado por la población uruguaya, es que esto se modernice y se modernice para las necesidades de la gente. Estamos a la...
Profesor, yo le quería hacer dos preguntas. En principio usted habla de racionalizar el Estado con menos funcionarios y mejor pagos. ¿Eso significa una derogación de la inamovilidad de los funcionarios públicos? Y la segunda es que, lo último a lo que hacía referencia, hay que áreas que impiden los monopolios. ¿Cuáles son las áreas concretas que se piensa que no puede haber monopolio estatal?
A juicio de gabinete hubo un tema que inició su discusión y va a seguir el día 26, y se entiende que hay que separar lo que es la gestión de gobierno de lo que son las definiciones de la fuerza política. La fuerza política puede discutir en profundidad temas que formarían parte, si así lo decide, del programa del próximo periodo de gobierno. Los temas que deberían formar parte o no deberían formar parte del nuevo programa. Eso no es competencia del Consejo de Ministros. Si la fuerza política entiende de que hay que discutir el tema de el artículo de la Constitución que regula los problemas de inamovilidad, es parte de la discusión de la fuerza política. Pero no va a ser parte de la discusión de este proceso de reforma y de transformación democrática del Estado por parte del gabinete de gobierno. O sea, eso quedó definido. Es un tema de la fuerza política.
¿Cómo se entiende menos funcionarios
entonces? Se entiende porque la política que vamos a seguir en materia de salida y de ingresos tiene este resultado. O sea que tanto por sistemas de estímulo a la salida o el egreso de funcionarios por distintos mecanismos, muchos de los cuales están en implementación, que dan incentivos a la salida, o por la salida normal que se produce por edad u otras causales, la idea es que el egreso es superior al ingreso y que por lo tanto se va a ir produciendo un rejuvenecimiento de un Estado que está envejecido como producto de que tuvo cerrado el ingreso durante un periodo de 15 años. Nosotros hemos reabierto, pero hemos reabierto no para agrandar el Estado. Hemos reabierto para que se permitan llenar muchas funciones que no se hacen, que el egreso, la salida, sea mayor que el ingreso y que el resultado de eso sea menor número de funcionarios, mejor pagos, y esto nos parece que es posible para, y que ya se está haciendo para los sectores más deprimidos a través de las prioridades definidas para la educación y la salud, por ejemplo, y para la seguridad pública, levantando más su nivel salarial que el del resto de los funcionarios públicos. Eso es posible con los mismos recursos. O sea, la idea es que el Estado uruguayo gasta el 27% del Producto Bruto Interno. No debe gastar más de eso. Pero con esos recursos debe dar mucho más productos y servicios. O sea, que en realidad, por producto y por servicio, se abarata el costo del Estado. Este es el resultado de una política que se implementa a lo largo del tiempo y que es compleja. Creo que le estoy respondiendo a la... Yo voy a contestar todas las preguntas, sí.
No, buen día, Rubio. Quería saber, en aplicación de la reforma del Estado, ¿en qué porcentaje se piensa que puede bajar la cantidad de funcionarios públicos?
No, está determinado con un número. Nosotros esto lo impulsamos como un proceso. En realidad, este proceso lo ha tenido, o esta línea y esta orientación de trabajo la tuvo esta fuerza política desde el comienzo en la Intendencia de Montevideo, cuando disminuyó a lo cabo de 15 años, de 14.000 funcionarios. En los primeros 10 años se hizo la disminución a 8.500 funcionarios. O sea que, en realidad, esto permite menos funcionarios, pero más jóvenes, porque queremos combatir, y más eficaces, queremos combatir un problema que hemos heredado, que es de agudo envejecimiento de los promedios de los funcionarios públicos en materia de edad. Hay 3.000 en la Administración Central, sin contar al Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que tienen otra estructura de edades por sus funciones. Hay un 12% de los funcionarios mayores de 60 años y hay 3.237 funcionarios que tienen más de 65 años de edad, o sea, hasta entre 65 y 70, ¿no? 3.200 funcionarios, de los cuales 700 ocupan mandos de importancia. Esto es producto de las políticas seguidas, de los topes también que hay en materia jubilatoria, que hace que mucha gente no quiera retirarse porque significa una disminución drástica de sus salarios, y de otras cuestiones. Entonces, la combinación de distintos instrumentos va a dar en el tiempo como resultado este producto, que es menos funcionarios, más capacitados y mejor pagos, fundamentalmente en los casos en que tienen salarios deprimidos, porque también hay casos en los que se da el otro extremo.
Rubio, con respecto a lo que usted decía, a ver si lo entendí bien, lo que definió el Consejo de Ministros hoy es que de alguna forma se van a separar lo que son las decisiones del gabinete de gobierno de lo que son las decisiones o los puntos de vista que tenga la fuerza política.
Exactamente. Se entiende que hay debates que en relación con el programa futuro, que sería el del próximo periodo de gobierno, que tiene que dar la fuerza política. Y no va a ser el gabinete ministerial el que vaya a dar estas discusiones. Por lo tanto, hay un conjunto de temas que pueden ingresar, algunos han estado en la opinión pública con diversidad de opiniones y demás, por parte de organizaciones políticas del Frente Amplio y de personas, otros surgirán porque va a haber nuevas realidades y serán parte del programa del futuro, pero el programa del futuro no lo va a hacer el gabinete ministerial, lo va a hacer la fuerza política.
¿Qué otro tipo de debates? Porque estaba hablando de lo de los funcionarios públicos, ¿cuáles otros son los debates que se tienen que dar en la fuerza política y no en el gobierno?
Y lo tiene que determinar la fuerza política al hacer el balance de este periodo de gobierno, es decir, qué meta se propone para el próximo periodo en los distintos campos, ¿no? Este gobierno llegó con un compromiso en torno a 5 ejes y esos 5 ejes deberán ser evaluados, pienso yo, y esto lo digo como miembro de la fuerza política y no como director de la oficina de planeamiento, esos ejes que eran el Uruguay democrático, el Uruguay productivo, el Uruguay social, el Uruguay innovador y el Uruguay integrado en la región y el mundo, deberán ser evaluados y se deberá hacer el programa para el próximo periodo de gobierno.
Rubio, respecto de los dos decretos que comentó que se firmaron en el día de hoy, de Centro de Atención al Ciudadano y del nuevo tipo de contratación, ¿cuál es un poco el contenido de ellos? ¿En qué se avanza en el Centro de Atención al Ciudadano?
El Centro de Atención al Ciudadano fue informado, y hay una opinión favorable, no en el detalle del decreto, que eso deberá ser ajustado desde el punto de vista jurídico y que sigue el camino de todos los decretos, pero está pronto. Los Centros de Atención al Ciudadano es un programa que establece en todas las localidades del país un lugar que utiliza en general los recursos de locales y de infraestructura de las empresas públicas o de intendencias o de otras instituciones, porque no queremos hacer grandes gastos con esto, pero un lugar donde hay un funcionario y una computadora y que hace atención al ciudadano sobre su trámite y que al mismo tiempo que lo hace o por la vía de la conexión por internet con la administración central y con la oficina en la cual está el trámite, o que lo hace por el call center, que este es un acuerdo que ya está hecho con Antel y lo hace por esa vía, porque hay casos en que no está suficientemente desarrollado la tecnología, porque está atrasada la administración central en eso, y entonces se usa el call center, o lo hace por otros mecanismos. Están previstos cuatro a cinco sistemas distintos de comunicación. Y entonces, ¿eso qué permite? Eso permite que el ciudadano de cualquier pequeña localidad del país, sin tener que trasladarse, pueda hacer una gestión y saber qué ha pasado con su trámite en la intendencia de su departamento o en los ministerios o en el Banco de Previsión Social o en el organismo de que se trate, saber en qué está, en qué lugar está y bajo la responsabilidad de quién. Este es un tema de trabajar un Estado en red que lo permite la tecnología y que la Agencia del Gobierno Electrónico está instrumentando junto con la OPP y junto con la Oficina Nacional de Servicio Civil. Lo que hay que hacer es un decreto que autoriza la creación de estos centros que ya están, en su fase preliminar de implementación, muy diseñados con los lugares donde van a ir, con cuáles se van a inaugurar primero, con todo eso, pero se necesita la base jurídica. Esto va a ir por decreto, como van a ir otras cosas, o ya han ido, o han sido aprobadas, como los certificados de nacido vivo, o como el decreto 500, ya han sido aprobados, ¿no? Hay un cuerpo de buen volumen, o han sido aprobados por los presupuestos o por las rendiciones de cuentas, como el sistema integrado de remuneraciones, por ejemplo, que fue aprobado por la última rendición de cuentas. Otras cosas irán en la próxima rendición de cuentas. Lo que hemos acordado es que lo que esté maduro y pronto va todo junto, y que sea de base legal y no de decreto, va todo junto en la próxima rendición de cuentas. Lo que esté pronto, ¿no? Y si no, quedará para una posterior.
Rubio, desde el gobierno, en algunas actividades que se han realizado públicas, se ha hablado de los monopolios del Estado y de la posibilidad de que lo que es el transcurrir de a diario del mundo, de la tecnología, algunos de ellos tengan que cesar. ¿Hay idea de cuáles son los que podrían desaparecer como monopolio en el ámbito estatal?
Nosotros no hicimos en el día de hoy un avance en ese sentido. Pero en realidad actividad monopólica no es mucha la que hay en el Estado uruguayo, salvo la que procede en algún caso de la propia decisión popular, ¿no? Como es el caso del agua, donde hubo un pronunciamiento colectivo, o algún otro tipo de situación. Pero buena parte de las empresas públicas están en régimen de la mayor parte. Están en régimen de competencia. No se hizo ninguna propuesta por parte de los miembros de este Consejo de Ministros, ni se tomó ninguna decisión sobre modificaciones en ninguna de las actividades que se consideran estratégicas y que realiza lo que llamamos el Estado emprendedor, o sea, el Estado que genera empresas que tienen una actividad importante para la ciudadanía y para la economía del país.
¿Qué tal? Buen día, Rubio. ¿Cuál es el camino que sigue ahora lo que trataron hoy en el Consejo de Ministros? ¿Va a ir al Parlamento a aprobarse ya inmediatamente?
En principio hemos trabajado sobre un documento base que presentó la Oficina de Planeamiento, trabajando en conjunto con la Oficina de Servicio Civil. Le vamos a hacer algunos ajustes e incorporaciones de ideas que en esta materia se han marajado en la mañana de hoy. Está claro que para este gobierno no se entra a la administración pública para formar parte de la carrera, dicho sea de paso, si no es por concurso o por sorteo, y esto fue radicalmente enfatizado en la mañana de hoy, y todo contrato de alguna función de naturaleza política que se haya hecho en el periodo para formar parte de los equipos de conducción y de gobierno, cesa cuando termina este gobierno. Esto fue radicalmente enfatizado, era parte de del programa, es un lugar común decirlo, pero no está de más que se sepa, ¿no? A los cargos de conducción se llega a su vez también por concurso interno. Estamos hablando de los cargos gerenciales, y se está mientras se cumple con los compromisos de gestión que evalúan los resultados. A partir de ahora va a haber indicadores de gestión y de resultados que se van a manejar en toda la administración pública. O sea, no se está en un lugar que implica conducir y tener gran responsabilidad de por vida. Se está en ese lugar ejerciendo esa función mientras se cumpla con un programa de actividades que va a ser exigente. Ahora, hasta ahí es lo que hemos llegado en la mañana de hoy.
Rubio, la reunión de Consejo de Ministros del próximo 26, ¿será la definitiva para aprobar este proyecto? Y si eso es así, ¿cuándo puede ingresar al Parlamento?
Yo diría que se revincula con la pregunta anterior sobre el proyecto. En realidad no hay un proyecto en el sentido de una ley. Lo que hay es un paquete, hay una política que es definida, que fue definida por el programa de la fuerza política y que ahora ha sido ajustada e implementada por el Poder Ejecutivo, en este caso por el Consejo de Ministros. Esa política de transformación democrática del Estado implica un conjunto de reformas, muchas de las cuales se están haciendo y se están implementando, porque si uno, por ejemplo, para que la gente lo entienda, si descentraliza, hace la administración de los servicios de salud del Estado, si los descentraliza, eso es parte de la transformación democrática del Estado. Porque nosotros creemos que hay que descentralizar y hay que desconcentrar y acercar a la gente la vida del Estado. Entonces, si se cambia el régimen de funcionario a través de los presupuestos y las rendiciones de cuentas, y ahora agregamos un conjunto de decretos, eso es parte. O sea, una cosa es el proyecto como documento, y otra cosa son los instrumentos. Los instrumentos ya vienen de antes, otros se van a hacer ahora, otros van a ir en la rendición de cuentas. Pero no va a haber una ley de transformación del Estado. No hay una ley. Hay un paquete de leyes, de decretos y más que nada de decisiones que instrumentan los ministerios o las empresas públicas y que son parte de este proceso, que es evolutivo.
Rubio, ¿cuáles son aquellas decisiones que habrá que tomar en el próximo periodo de gobierno para seguir consolidando la transformación del Estado?
Yo creo que las reestructuras de los ministerios, por ejemplo, que empiezan ahora y se van a llevar a cabo en 10 ministerios, sin duda deberán seguir en un próximo periodo de gobierno. Creo que es política de este gobierno disminuir las brechas salariales dentro del Estado, porque no se aplica el principio de que a igual función, igual remuneración. Por la misma tarea, en algunos lugares se gana 4 veces más que en otros lugares. Disminuir la brecha es para este gobierno una política que ha seguido y que va a seguir, pero no es posible. Sería muy costoso, y no está en condiciones de absorberlo la sociedad uruguaya, liquidar la brecha en 2 años. porque implicaría un costo que nos llevaría por encima de los parámetros que nos hemos fijado, y es que el Estado no puede costar más de un 27% del Producto Bruto Interno, que es lo que cuesta en la actualidad.
Sí, hoy en la parte final de su intervención, usted dijo que uno de los temas que se habló era que había áreas de competencia del Estado que impedirían los monopolios. Me interesaría que precisara más ese concepto. ¿Cuáles serían las áreas que el gobierno entiende que tienen que seguir bajo el monopolio estatal y cuáles podrían ser abiertas a la competencia?
Nosotros no hemos tomado ninguna decisión que innove en relación a lo que tenemos en la actualidad. O sea que el mapa que hay es el que hay. No hay ninguna decisión que modifique esto en este momento. Si Antel está en el área de la telefonía celular en competencia, va a seguir en competencia. Lo que nosotros estamos analizando es de qué manera mejoramos, por la vía de la transformación del Estado y de la gestión, de qué manera le damos mejores herramientas para que pueda competir mejor y fortalecerse como empresa. Esa es nuestra discusión, pero no varía ni la situación de la telefonía básica ni la situación de la telefonía celular, que son distintas. ¿Está claro?
Además de este tema, ¿se habló de alguno de los otros temas que están en agenda? Por ejemplo, la cumbre del Mercosur, la situación de la dirección de casinos o el conflicto con Argentina luego de la llegada del presidente.
No, la reunión fue exclusivamente, estuvo concentrada toda la mañana en el primer capítulo de transformación democrática del Estado, que es los temas de gestión, o sea, del Estado más ágil, para decirlo de alguna manera.
Gracias a todos.